Hay una colega que es directora editorial de Infobae, que se llama Gabriela Cofici, que viajó, lo cual eso es muy importante porque nos va a permitir tener de primera mano cómo fue la ceremonia, pero fundamentalmente lo que yo rescato es la predisposición de Gaby a empujar lo que fue un hecho histórico ayer. Porque si Gaby sin Gaby y algunas otras personas también muy importantes, por ejemplo, el general Cardoso británico, que tuvo que ver con recuperar la primera información sobre nuestros soldados que estaban prácticamente sin identificar, y otro excombatiente llamado Acro, que tuvo mucho que ver en este tema, lo que pasó ayer, de verdad te digo, no hubiera sucedido. Por eso ayer yo le pedí a los colegas de la producción que pongan en un tuit una nota maravillosa que escribió Gaby, contando todo lo que tuvieron que hacer y remar para que finalmente los familiares se encontraran con sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus amigos en Malvinas. Gaby, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, buen día, Román? ¿Cómo te va?
Bien, en principio, gracias.
No, por
No
favor,
por la
gracias a
nota,
vos.
¿no? Por todo lo que hiciste, la verdad.
Fue un trabajo muy lindo, muy largo y por momentos muy difícil, y que finalmente empezó en 2008, que el veterano Julio ahora empieza con este trabajo, lo ayuda el coronel Jorge Cardoso, yo me sumo en 2010, sumamos a Roger Waters en 2011, porque no estábamos teniendo 2012, porque no estábamos teniendo respuestas oficiales, o sea, sí las teníamos y era no. Y finalmente se fue sumando muchísima gente, desde un principio colaboraron con nosotros, la gente del EAF, Luis von der Brieder, Marco Somigliana, Mercedes, ellos estuvieron todo el tiempo diciéndonos esto se puede hacer, hagámoslo, ¿por qué no llamás acá? Porque, o sea, fue un trabajo de mucha gente que se puso con la idea de que las familias tenían derecho a saber dónde estaban sus hijos. Entonces, viste, las mamás nos decían, se fue con nombre a la guerra y el día que perdió la vida perdió el nombre. Yo no quiero irme a este mundo sin saber dónde está. ¿Y vos qué le decís a una mamá?
Que la vas a ayudar hasta el fin de tu día.
Hasta el fin de tus días. Y eso
Obvio.
les dijimos y eso hicimos en nuestras posibilidades.
Ahora, hay una parte en la nota que yo comentaba tuya ayer que me pareció increíble, que es nuestros soldados viajan a una reunión a Londres y ahí lo conocen a Cardoso.
Es que el otro día, mira, estaba hablando con el embajador Kent, previo al viaje hasta Malvinas, y estábamos hablando, porque él también está sorprendido, porque le pasó también desde la negociación, la cantidad de coincidencias, juegos del destino, que se fueron dando para que todas las personas que finalmente trabajamos en esto, que pudiéramos estar juntas. Y es una tras de otra. Yo te lo cuento y parece armado como para un guión de una película, y es así. Julio viaja porque había ido a las islas a cerrar su herida y no encuentra a su compañero que él había enterrado con 19 años. Los busca, no los encuentra. Él no tenía chapita identificatoria en las islas. Le queda muy claro que él hubiese sido un soldado no identificado. Lo habla con su madre y la madre dice, yo te hubiese buscado hasta el fin de mis días. Por lo tanto, Julio empieza a sentir que hay madres que no tienen un hijo que les pregunte. ¿Qué hubieses hecho vos? Y empieza a preguntar él. Pero como muchos soldados, el tema era el estrés postraumático. Entonces van a Londres, que son los que más experiencia tienen, y invitados por una fundación de veteranos, de Tony Davis, los invita, que es un militar británico que muchos años trabajó con veteranos con estrés postraumático, para asesorarlos. Julio no habla inglés, por lo tanto, quien ofició de traductor fue Cardoso, que había estudiado en la Universidad de Zaragoza español. Cardoso, además, había sido quien había recibido la tremenda orden del Reino Unido en 1982 de ir a las islas. Él llegó un día después de terminada la guerra, primero para contener a la tropa, después de una batalla, que siempre el estrés es muy, muy fuerte, y después para recoger los cuerpos de los soldados argentinos enterrados en los campos de batalla y darles digna sepultura. Un trabajo que, como el mismo Cardoso dice, él no sabía si como soldado estaba preparado, porque nunca lo había hecho.
Ahora, Gaby, parate un segundo ahí. ¿Él va a una fosa común y rescata cuerpo tras cuerpo?
Sí, no eran todas fosas comunes, había fosas comunes, había soldados que estaban debajo de montículos de piedra, había soldados tapados con mantas, había soldados enterrados con una cruz precaria, armada por sus compañeros. Hay algunas fotos, obviamente ninguna foto que pueda ser dolorosa para las familiares, que él nos dio, y en la nota que nosotros publicamos en Infobae sobre Jeffrey Cardoso, así enterró un coronel británico, un oficial británico, a los soldados argentinos, están las fotos y muestra lo que él fue encontrando. Cuando él veía un montículo de tierra, él se acercaba pensando que ahí podía haber una fosa.
O sea que él recorrió todos los escenarios de batalla de los últimos dos días de la rendición el 14 de junio.
Sí, en todos los lugares donde se habían librado batallas. Pradera del Ganso, Harriet,
sí, Mont London, todas,
Dos Hermanas, todo, en todos los lugares.
Y que iba con una ambulancia y un manual.
No, iba con un helicóptero. Primero, los ingenieros que estaban rescatando las minas son los que dan las de alerta, señales de alerta. Le dicen, mire que en los campos de batalla hay muchos cuerpos. Entonces, él informa, entonces empieza este trabajo. Entonces, estaban buscando minas antipersonales. Y en ese trabajo, entre mina antipersonal, fueron encontrando los cuerpos. Él lo que hacía era marcar cada lugar donde los encontraba. Los dejaba marcado. Y hacía una pequeña ceremonia con una trompeta y una oración. Él llevaba una trompeta.
¿Él tocaba la trompeta?
Una de las personas que estaba con él, sí. Uno de los oficiales.
O sea, se paraban firme y tocaban la trompeta en honor a nuestros soldados.
Frente a esos montículos de piedra.
En cada caso. Qué tipo valioso, qué tipo valioso.
No, es tremendo. Es tan conmovedor que no podés hablar sin que se te estruje el alma.
Por favor.
Y entonces después le pidieron que, bueno, como los argentinos no reclamaban y les preguntaron al general Galtieri en ese momento si querían llevar los cuerpos al continente, y el general dijo, están en su patria, no se hace nada, le preguntaron si podía mandar una persona para ayudar a la identificación, y esa respuesta nunca llegó. Entonces ahí los ingleses, el coronel Cardoso llama a la Comisión de las Tumbas del Commonwealth y pide asesoramiento para saber cómo se hace un cementerio militar. Busca 12 personas, hace contratistas de dos funerarias de Londres, busca 12 personas preparadas para esto, y él, con esas 12 hombres como un mini batallón, empiezan a recoger los cuerpos en el campo de batalla, los apoyaban en una sábana, los revisaban, primero para que no tuvieran granadas, porque los soldados tenían granadas, que se les haya soltado alguna
espoleta
y pudieran volar, y por si podían identificarlos cuando no tenían chapita, y el primer shock que siente Cardoso, y así lo cuenta, es que no tenían chapita, muchos de ellos. Él hizo lo posible en unas situaciones muy precarias de identificación, una sábana en el medio de un campo de batalla y una linterna, buscó todo lo que pudo, anotó en un informe increíble, minucioso, respetuoso, todo lo que había encontrado en cada soldado, cualquier número, cualquier carta, anotó todo. Y así pudo enterrar en febrero del 83, que fue el primer entierro, creo que fueron 241, hoy son 237 los enterrados en Darwin, 241 soldados, de las cuales 121 estaban sin identificar.
Para Gaby. Ahí, o sea, él hizo una ceremonia del adiós, un last post, a 241 soldados argentinos.
Pero con soldados en posición de firme, con un cura católico y un cura protestante, con el rezo de plegaria, con disparos al cielo.
Y armó un archivo que después se lo entregó a Julio en Londres.
Y armó todo ese archivo que cuando Julio le cuenta, en una conversación íntima, Julio no tenía idea de esto, y le cuenta su búsqueda, su desesperación para ver cómo poder encontrar a sus amigos. El último día que Julio se iba, al día antes que Julio se fuera, salen a caminar por Londres, y le dice, se despide Aro, y les da un sobre de papel madera, y le dice, vos vas a saber qué hacer con esto, y no le dice nada más. Y Julio abre y ve un montón de documentos, listas, anotaciones, códigos, fotos, mapas, y no habla inglés. Entonces vino y lo hizo traducir, y ahí entendió que era el informe que Cardoso había hecho en 1983 cuando enterró a los soldados argentinos. Y ahí empezó todo, para él, y después me sumé yo.
Obvio. Escuchá una cosa, Gaby, ¿y ayer Cardoso estaba en Malvinas?
Sí, Cardoso estaba en Malvinas y las mamás, ¿sabés qué hacían?
No.
Román, las mamás le besaban las manos, el coronel se quería, pobre, lloraba, te juro,
y
decían, usted fue el último que tocó a mi hijo y ahora sé que lo cuidó. No, lo que ayer vivimos desde lo emocional,
yo no recuerdo
una cosa así en mi vida.
Ya lo sé, impresionante. ¿Y ahora qué queda, Gaby?
Ahora quedan 31 cuerpos y ya estamos hablando con Antropología Forense, que también la Secretaría de Derechos Humanos de Claudia Brook se comprometió a seguir, que la Comisión de Familiares, que en un momento tuvo muchos miedos, porque les habían llenado de fantasmas, algunas personas malintencionadas que prefieren las internas y no los hechos humanitarios, pues habían llegado fantasmas desde una fosa común hasta un río que se había llevado los huesos, cosas horribles les habían dicho. Ahora están todos como en una causa común, entonces ahora vamos a buscar a los 31 que faltan.
Qué bueno, qué importante, la verdad, qué importante. Una última pregunta, Tiago. Hoy leí en algún medio que están buscando promocionarlos tanto a Julio como a Joffre, a Cardoso, como Premio Nobel de la Paz. ¿Vos qué decís de eso?
Yo creo que es una iniciativa del director de la Universidad Mar del Plata,
sí,
que es una de las personas que conoce, digamos, la lucha. Y digo la lucha porque Julio Arlo le entregó la vida a esto. No lo digo de una manera...
eufemística.
Él dejó todo... Cuando fuimos distinguidos en Londres con una de las rosas por la paz junto a Roger Waters, él le dijo a su hija que le agradecía todo el tiempo que ella había entendido que él no estuvo con una de sus hijas. Porque Julio, para visitar todas las familias, que son muchas, que no existía una lista de deudos de Malvinas, no existe una lista. Nosotros fuimos al ANSES y no había. O sea, nos dividimos el país con Julio, yo fui al Chaco, yo fui a Corrientes, yo fui a Provincia de Buenos Aires... Y nos fuimos dividiendo, y son muchas familias. Y no había lista, y no había direcciones, y no había nada. Entonces, la búsqueda no era que llegás, tocas un timbre, eran parajes aislados, era gente que nunca el Estado les había visitado, mucho abandono del Estado hubo. La desmalvinización comenzó en el 82 y siguió siempre, porque en realidad todo el mundo se llena la boca de Malvinas, y yo celebro que sea así, pero es el 2 de abril, el 3 ya no.
Totalmente. Y menos el 14 de junio.
Entonces es ahí donde las familias estaban, desde familias que nunca cobraron la pensión, porque no sabían hacer el trámite, hasta gente que nunca le habían contado cómo había muerto el hijo, ni nada, no tenían nada. O sea, el hijo fue a la guerra, un día no volvió, le mandaron un telegrama a los 2 años, y eso fue todo. Y ahí quedó la historia.
Dios mío. Che, tremendo. Gaby, gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes y gracias a vos, Román. Un abrazo enorme.
Un beso, te quiero mucho, chao. Era Gaby Cofici, colega, directora editorial de Infobae. Bueno, acabas de escribir la historia, de escuchar la historia. Esto tiene que ver con una discusión que estamos teniendo hace bastante tiempo con el tema de los derechos humanos. Derechos humanos no es solamente decir que se banca los derechos humanos o hacer un discurso de ocasión un 2 de abril, sino que era esto, es esto. ¿Entendés? O sea, mirá el contraste ideológico y político, ¿no? O sea, se pusieron a laburar y le permitieron a un familiar encontrarse con su hijo, con su soldado en Malvinas, ayer en las cercanías de Puerto Argentino, ni más ni menos.